Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Para que una mujer ande en la calle, ¿no? ¿Quién sabe cómo consiguió ese puesto? ¿Y los hijos para cuándo? Se te está yendo el tren. Son sutiles, son casi imperceptibles. Son tan normales que no nos molestan, aunque la verdad sí generan cierta incomodidad. Pero a ella, a la incomodidad, también nos hemos acostumbrado. Pero me he visto así porque me gusta la ropa y seguramente me gusta cómo me veo con ella. Ando a esta hora en la calle porque me la estoy pasando bien, como tú, si estás conmigo. Y sí, sí hice muchas cosas para llegar a donde estoy. Trabajé, me desvelé, me desmañané y dejé el alma en ello. Y si piensas otra cosa, el del problema eres tú.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Viviana Leal, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva aventura, a este nuevo horario en el 103.3. Gracias a todos quienes se pasaron de la otra estación para acá y para quienes se suman a este proyecto. Bienvenidos, ojalá que nos acompañen todos los días a partir de hoy, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, querida Vivi.
Dani, muy, muy, pero muy buenos días. Arrancamos nuevo programa. Yo muy feliz y muy agradecida contigo. Y traemos un tema y un concepto del que seguramente han oído hablar, los micromachismos. Y aún si no han oído hablar de este término, es probable que lo hayan vivido o lo hayan ejercido. Pues entre el 60 y el 80% de las mujeres en el mundo han experimentado alguna forma de violencia de género a lo largo de su vida, incluyendo formas de micromachismos. Este concepto hace referencia a conductas casi imperceptibles de violencia, pero, aunque parezcan insignificantes o normales en ciertos contextos, estos actos tienen consecuencias significativas para las personas afectadas, especialmente las mujeres.
¿Cómo no? Las tuvo, por ejemplo, para la excandidata a la presidencia de la República, la senadora Xochitl Gálvez, que será nuestra madrina este lunes.
Así es, Dani. Más del 60% de los hombres mexicanos creen que los roles de género están cambiando y aunque los micromachismos pueden venir también de mujeres, la responsabilidad de los hombres en este tema es muy importante.
Vamos a platicar con Nico Nogués. Él es activista empresarial y fundador, además de director, de Machos a Hombres. ¿Quiénes y por qué ejercemos estos micromachismos? Porque debo decirte y temo decirte que las mujeres inconscientemente también lo hacemos.
Así es, Dani. Estamos acostumbrados a cierto tipo de frases. Y con una frase puedes cambiar muchísimas cosas.
Puedes cambiar muchísimas cosas. Así es. Hoy es lunes y los lunes cuidamos y hablamos de la seguridad digital, esta parte de la vida de todos, que ya no se puede dejar atrás. Y, por supuesto, hablaremos de las tendencias y las noticias más importantes en México y el mundo. Mientras tanto, ¿qué son los micromachismos? Jimena Millán.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Corres como niña.
Seguro llegó ahí por acostarse con el jefe.
¿Vas a entrar a trabajar?
Yo creo que ahí no va a romper corte.
¿Tu esposo no se enoja?
Le llamamos micro a algo cuando es casi imperceptible. Así surgió el término micromachismo, que se refiere a pequeños gestos sexistas o machistas que ayudan a perpetuar roles de género.
A los hombres no les gustan las mujeres inteligentes.
Gran parte de por qué no son tan difíciles de identificar no es porque sean comentarios sutiles, sino por lo normales que son en nuestra vida cotidiana. Nos hemos habituado no solo a escucharlos, sino a decirlos y ejercerlos.
Deberías sonreír más.
Los micromachismos pueden darse en todos los espacios, y no solo provienen de los hombres. Las mujeres también pueden perpetuarlos. Pero que estén normalizados no los hacen menos graves ni con menos consecuencias.
No es de señoritas alzar la voz.
Desde los 3 años, las niñas comienzan a internalizar estereotipos que limitan sus aspiraciones y oportunidades futuras.
No puedes jugar fútbol en falda.
Así, surge un término llamado Dream Gap, que se refiere a la distancia entre lo que las mujeres sueñan y lo que realmente alcanzan. Si bien este tema es un asunto multifactorial, muchas de las causas las vemos reflejadas en las palabras y actitudes tildadas de micromachismo.
Detrás de todo buen hombre hay una gran
mujer. Detrás de todo buen hombre hay una gran
mujer. Detrás de todo buen hombre hay una gran mujer.
La forma en la que nos percibimos determina nuestras metas y aspiraciones. ¿Por qué aspirar a algo que de entrada te dicen que no te corresponde?
No se dice presidenta, jueza, científica o ingeniera. Se dice presidente, juez, científico e ingeniero.
Calladita, te ves más bonita.
Y no nos vemos más bonitas. Y sí se dice presidenta, sí se dice jueza, sí se dice científica. Y Nico Nogués, ya lo decíamos, activista y fundador y director de Machos a Hombres, está con nosotros. Nico, bienvenido.
Gracias por la invitación.
¿Qué es exactamente? Y sobre todo, ¿cómo explicarle a estas generaciones que todavía no tienen esta concepción clara de lo que es un micromachismo, lo que es?
En esencia es un problema. Es un problema transversal a la sociedad. Es un problema que tenemos tan normalizado que no lo vemos. No, es como el aire que se respira, que está allí, pero no observas las partículas.
Ni siquiera como mujer lo notamos.
Ni siquiera como mujer. Es un problema transversal a todas las personas. Nos afecta a todas las personas. Mi orientación sexual o mi identidad de género no me quitan lo machista, para ser bien claros. Digamos que en algún punto estar inmersos en una cultura machista nos hace copartícipes de ese tipo de hábitos, de costumbres, de actitudes. Y eso es, en esencia, lo que denominamos machismos cotidianos o micromachismos, que son actitudes que están muy interiorizadas y que responden a estereotipos de género, es decir, conductas preestablecidas que esperamos que otras personas tengan o que pensamos que tenemos que tener por nuestro género, por ejemplo.
Las mujeres también los hacemos sin querer hacia nuestra amiga, hacia nuestra hermana. Caemos también en estas actitudes que son culturales y aprendidas, además.
Son culturales, son aprendidas y sí, es decir, cualquier persona puede tener conductas machistas. De hecho, muchas veces en este tipo de conversaciones lo que también acerco a las personas es una pregunta, es una reformulación de la pregunta, no tanto si hay machismo o no, o si, digamos, si soy machista o no, como persona, como individuo, sino qué tan machista soy, porque tenemos conductas, tenemos hábitos, tenemos inercias, tenemos heridas, tenemos patrones culturales que responden a esta culturización machista.
Nico, yo estaba... Bueno, también investigando un poco de esta institución, de tu instituto de Machos a Hombres, y me pareció muy, muy, muy interesante y también importante el por qué surge, porque tú te dedicabas un poquito también a todo el tema como de marketing y así, y ahí te diste cuenta que hasta las propias empresas estaban como que fomentando el machismo, ¿no?
Sí, en esencia, digamos, yo vengo de una industria donde es experta en generar aspiracionalidad, que en esencia es conductas, estereotipos de género. La publicidad vive de comunicar aspiraciones a las que nunca vas a alcanzar, basadas en estereotipos de género. Y desde ahí un poco veía muy desaprovechado ese poder de comunicación para que en lugar de seguir perpetuando estereotipos, empezáramos a transformarlos. De lo que me di cuenta es que gran parte de la población masculina, sobre todo, no vemos el problema, pensamos que es una invención. En esencia no lo vemos porque nos hemos culturizado bajo una mentalidad, no solo los hombres, toda la sociedad, que en antropología se denomina mentalidad patriarcal, mente patriarcal. Tú imagínate un software que tenemos instaurado, donde en esencia nos relacionamos en términos de dominio, dominancia o sumisión, control, basados en estereotipos de género, donde si eres hombre se supone que tienes que dominar situaciones, resolver, controlar, etcétera, y si eres mujer tienes que tener unos determinados tipos de conducta, mucho más relacionados al cuidado, a someterte, a ser sumisa, etcétera. Esto dentro de esta mentalidad, digamos, patriarcal. Y desde ahí nos vamos relacionando. Es decir, la problemática muchas veces de este lado, desde la parte de los varones, es que no solemos ver el problema porque históricamente nos hemos educado así. Ustedes muchas veces no lo observan porque también históricamente se han educado así. Y desde hace unos 15 años, digamos a nivel mainstream, empiezan estas reivindicaciones que vienen hace 250 años, pero a nivel mainstream hace unos 15 años, donde empezamos a cuestionar todos estos tipos de roles de género, ¿no? Y en eso estamos inmersos. En el instituto lo que hacemos es trabajar sobre todo con población masculina para intentar también darnos cuenta del problema. Lo que no ves no es un problema. Cuando lo ves y lo entiendes empieza a ser un problema. Y desde la población masculina no solemos ver el problema. Por lo tanto, ese es el foco de trabajo en el que hacemos.
Me encanta lo que dices. Cuando no lo ves, no es un problema. Y eso no solo pasa, creo yo, y tú me corregirás, en la población masculina, sino entre nosotras también.
Totalmente.
Y es, ay, no, ya no me vengan con estas aburriciones del feminismo y con estas exageraciones. Uh-huh. Y sin embargo, es algo que afecta y afecta de verdad. O sea, que te digan por qué te vistes así uh-huh. para ir a trabajar, uh-huh. por qué andas tan tarde en la calle. Uh-huh. Y eso es algo que nos dijeron nuestras mamás, uh-huh. ¿No? Y afecta el desarrollo integral de una persona.
Totalmente, totalmente. Culturalmente venimos desde también hogares muy desestructurados. Nos encantaría pensar que el hogar es el lugar más inclusivo del mundo y realmente no es así. La data que hay es muy evidencia de manera como muy tangible. Las desigualdades que se crean dentro del propio núcleo familiar. Por ejemplo, hasta el penúltimo censo en este país, el 40% de los hogares carecía de una figura paterna. Mamás criando hijos como pueden o como podían, ¿no? Con dobles cargas, triples cargas, dobles roles también. Y básicamente una estructura familiar donde hoy en día lo podemos ver y donde seguramente tú misma, yo mismo, nosotros mismos, cuando tenías una duda en cuanto a la sexualidad, por ejemplo, uh-huh. no la hablabas. Uh-huh. Cuando tenías una duda sobre algún tema amoroso, con tu padre no lo ibas a hablar, con tu madre tal vez, ¿no? Es decir, no hay un tratamiento de las relaciones basados desde la propia culturalización familiar y desde ahí lo que vemos son relaciones muy disfuncionales, muy dependientes, muy condependientes, la palabra de moda, muy tóxicas, donde siempre hay como una dominancia de alguna de las dos partes, o emocional, económica, depende de la perspectiva. Pero en definitiva sí, o sea, muy disfuncional.
Se ve muy fea una mujer diciendo groserías, se ve muy fea una mujer borracha. No, una grosería es muy fea, una persona borracha es muy fea. No porque sea.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Mujer, esto en el contexto de una presidenta en México y de una campaña que nos trae precisamente a tener este tema sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 11 minutos y lo hacemos como lo haremos a partir de hoy siempre con música. Pame, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, Dani. Justamente con esta canción de compañera presidenta de Vivir Quintana a través del 103.3 en la Radio Fórmula.
No te olvides de tu lucha de mujer. No te canses de ser grande y ser mujer. Compañera presidenta.
La inspiración que necesitas con Daniel Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula.
Machismos y micromachismos en el contexto de una campaña presidencial en la que dos mujeres contendieron para ser las máximas líderes, lideresas de este país. Nico, ¿cómo viste este tema en el contexto electoral en México?
Digamos que muy asociado a una tónica general donde el liderazgo como concepto está conectado a conductas o comportamientos históricamente asociados a lo masculino, independientemente del género, ¿no? Entonces es interesante porque hay una tónica, es decir, hay un mantenimiento de lo que entendemos por liderazgo que denota unas características asociadas a lo que históricamente se ha asociado a la masculinidad, digamos, estereotípica. No solo en México, en todos los lugares vemos la idea asociada de liderazgo a ideas asociadas de masculinidad, ¿no? Como mostrarse de determinadas formas, tener determinadas actitudes, decir determinadas cosas, en algún punto exagerar determinados lenguajes no verbales basados, muy basados, como te digo, en esta asociación que tenemos como sociedades al liderar igual a características de comportamiento masculino.
Está con nosotros esta mañana para estrenar este nuevo horario, además, la senadora Xochitl Gálvez. Digo, ¿para qué perdemos un solo segundo presentándola? Qué gusto me da saludarte, Xochitl.
¿Qué tal, Daniel? Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio esta mañana. Encantada de estar contigo.
Gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida, la nueva vida, ya liberada de todas esas presiones?
Pues mira, la verdad, pierdes cosas y ganas otras. Yo gané mucho tiempo con la familia. Hacía rato que no jugábamos Catán con mis hijos. Limpiando, se habían acumulado muchas cosas en casa. Nadie me había tenido tiempo de escombrar y entraban cosas y las amontonaban. Entonces me he llevado un buen tiempo de limpiar, de renovar y contenta. Y al Senado, también estoy yendo al Senado, estoy preparando varias iniciativas. Sigo dando la pelea con ese tema de violencia política en razón de género, un juicio que le gané al presidente y que él no reconoce que cometió violencia política. Entonces le he mandado un par de libros ahí para que lea. Porque pues muchos hombres se quedaron en esta cultura machista, el presidente es machista, es patriarcal, y han normalizado la violencia. Creen que es normal decirle a una mujer que está ahí de candidata porque un grupo de hombres la pusieron. Tenemos que ir redefiniendo las nuevas masculinidades en la política de los hombres. Me parece que el propio presidente tiene que darle su propio espacio a Claudia Sheinbaum. Se mete demasiado, opina demasiado. Y pues él va a tener que aprender muchas cosas.
Precisamente por este tema, Xochitl, que tanto has hablado en las entrevistas que has dado en las últimas semanas, es que quise hacer una parada para platicar contigo por estas pequeñas, estos micromachismos, como les llaman, de los que somos sujetas todas. Esa es la verdad. Aunque no nos guste escudarnos en el tema feminista, la realidad es que en la vida de las mujeres nos dediquemos a lo que nos dediquemos, todos los días nos enfrentamos a este tipo de actitudes machistas, a este tipo de actitudes que ni siquiera son, me parece en muchas ocasiones desde un mal lugar de parte de los hombres, son simplemente comportamientos y actitudes aprendidas y culturales. Y me llamó mucho la atención este mensaje que tú dabas y que todos deberíamos de aprender de él.
Yo lo he vivido a lo largo de toda mi vida. Imagínate estudiar ingeniería en una etapa donde no había mujeres en la facultad y tener que soportar los chiflidos del edificio principal de entrar a la biblioteca y que todos los hombres te chiflaran. Entonces, pues eso hoy sería impensable. Aún así, superabas, me ponía roja, entraba a la biblioteca, pedía mi libro, me ponía a estudiar. Trabajar en la industria de la construcción en un mundo de hombres, pues siempre era como que sabrá, ¿no?
Exacto, claro.
Sabrá de esto. Entonces, toda mi vida he estado combatiendo estos estereotipos de que nos ven menos capaces, con menos posibilidades. Pero en la política es bien delicado y bien grave, porque sí hay personajes que se atraviesan con la intención de que no crezcas, de que no estés, de que no participes, y si participas, que lo obedezcas. Entonces, desde la violencia que sufren las mujeres indígenas allá en Chiapas, donde por ley hoy tienen que ser la mitad de candidatas mujeres y candidatos hombres, y resulta que cuando ganan, las quitan y quieren que el secretario municipal ejerza el cargo. Esa es una violencia extrema que se da. O esto que, bueno, ya está superado con Marco Cortés, pero él siente que no levantó la voz, o sea, porque y yo le explicaba esto: tú vas a tener tres gobernadoras, un gobernador, y tienen ustedes que entender que las mujeres ejercemos el poder de una manera distinta. Entonces, mi felicitación a Claudia, pues fue una felicitación que me nació a mí, que no me parecía necesario. Además, en general, no consulto con mi marido ninguna decisión, le comunico mis decisiones, las platicamos, pero le digo, ¿me das permiso de ir a León?
Claro, no.
O sea, yo no me sentí que tenía que pedirle permiso a los presidentes de los partidos de felicitar a Claudia. Ya lo platicamos, lo platicamos en un tono suave, que es lo que también yo le digo a los hombres. Tenemos que aprender a hablar en tonos suaves. Entonces, tú no puedes explicar tanta violencia machista en feminicidios, en violencias a las mujeres, si no replanteamos esta nueva manera de ejercer la masculinidad por parte de los hombres en todos los ámbitos, en la vida familiar, en la empresa, en la política. Y hoy desde la política yo estoy levantando esta voz porque vienen muchas otras mujeres. Vienen muchas mujeres detrás de mí. Yo, por ejemplo, no entendía por qué de 8 coordinadores solo había una coordinadora mujer. O de presidentes de partidos, prácticamente presidentes hombres, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar en la política. Y hoy tenemos la oportunidad de tener una presidenta electa, virtual presidenta electa, mujer, que tiene que demostrar. Y no solo esperamos que apoye a las mujeres indígenas y la pobreza, no. Esperamos que se concentre en derechos, en realmente hacer realidad la paridad, en hacer realidad que las mujeres tomen decisiones, tomen el poder en beneficio de las mujeres.
Me llama mucho la atención que al tiempo que México se convertía en noticia por la posibilidad de tener una presidenta, y me refiero a la campaña, cuando todos celebrábamos el casi hecho de que tuviéramos o que fuéramos a tener una presidenta en la República, quien fuera de las dos que resultara ganadora, al mismo tiempo ambas, tanto tú como Claudia, por lo que ha dicho en días recientes, estaban siendo víctimas también de estos pequeños micromachismos que no hubieran vivido si hubieran sido hombres y si hubieran sido candidatos.
Pues definitivamente estoy convencida en esto y van a seguir esos micro o macro machismos, ¿eh? Yo sí me preocupa un poco el tono del presidente de la República, de que si se va a su rancho, de que si no se va. O sea, el presidente tiene que entender Claudia no necesita su tutela. Se le reconoce su liderazgo, se le reconoce pues, su participación en la elección indebida, pero yo creo que llegó el momento en que ella tome decisiones relevantes en beneficio del país. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Pero esta tentación de los hombres de no soltar, la tenemos que terminar y nosotros tenemos que ser fuertes y poderosas. Y en ese sentido yo estoy de pie, me voy a reunir con esta red de ciudadanos que son más de 2 millones, que me apoyaron de una manera decidida, que hicieron un trabajo impresionante fuera de los partidos y estoy decidida a que la voz de los ciudadanos se escuche durante el gobierno de Claudia.
La propia virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha hablado de machismos y micromachismos a los que fue sujeta, de los que fue víctima durante la campaña, y me parece increíble estar hablando de esto cuando ambas estaban contendiendo a la presidencia de la República. Senadora, tenemos que hacer una pausa, por favor aguántenos tantito y regresamos para platicar con usted de el tema del día. Micromachismos, ¿qué son? ¿Por qué estamos acostumbrados a ellos? Musiquita, Pame.
Nos vemos con risa. Iron Woman a través del 103.3 FM y del 970 AM de tu radio.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Frases como: tú eres muy buena para ser mujer, ¿eh? No manejas tan mal para ser mujer. Eso es precisamente parte de los micromachismos a los que estamos acostumbrados y que hemos normalizado. Estamos en la línea con la excandidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, quien ha denunciado públicamente en las últimas semanas haber sido víctima de este tipo de actitudes por parte de gente, por parte del propio presidente de la República, por parte de los partidos políticos que la postulaban a la presidencia, y seguimos con ella.
durante la campaña, ahora toro pasado, digamos, y haciendo un ejercicio de reflexión y de conciencia, lo tienes más socializado, pero durante la campaña, ¿eras tú consciente de estas pequeñas cosas que te sucedían, no solo con los dirigentes de los partidos que formaban tu alianza, sino tal vez con empresarios, con gente con la que te reunías? ¿Eras tú consciente de las cosas que no te pasarían si hubieras sido hombre?
Sí, por supuesto que sí, siempre está uno consciente, y sobre todo te digo que en mi caso, que he crecido en un mundo de hombres, pues las tengo perfectamente ubicadas. Por ejemplo, un tema cuando era joven, que pedí el día y pues me le hicieron de emoción porque mi hijo se había enfermado, mi hija. Y un día lo pidió un hombre porque iba a llevar a su hijo, y entonces él era un buen papá, ¿no? O sea, dije, ay, caray, en mi caso soy un irresponsable. Y en el caso de él es un buen papá. Estas cosas culturalmente tienen que ir cambiando. Y en política, pues sí me pasaba. Sí me pasaba, pero en mi caso te quiero decir que difícilmente las dejo pasar, porque sí tengo muchos años empoderándome. Sí, sí soy muy fuerte. Sí soy una mujer que pega a la mesa, ¿no? Que se impone. Y no sé si mi propio físico es un físico imponente. Siempre decía yo que me parecía Angela Merkel, no, pero en el físico y en la personalidad, que era mi figura femenina de poder.
Hasta la ropa, ¿no? Me recuerdo en el primer debate, por ejemplo, que se habló durante mucho tiempo de tu ropa, o en el segundo, o en el tercero, donde fuera, o de la misma presidenta electa. O sea, ¿cuándo hemos visto que se hable del traje del candidato, del diputado, del senador?
Sí, por ejemplo, fui al Senado y tuve una casita temprana y me puse un traje sastre con la blusa de huipil abajo, como lo solía hacer. Y me dijeron, oye, ¿dónde dejó el huipil? O sea, no manches.
Claro.
Y era una mujer preguntándome eso. O sea, que no puedo ponerme un traje sastre, o tengo que ponerme un traje sastre para verme presidenta. Pues me tengo que vestir como se pegue la gana. Y eso me dijeron el otro día, es que tú no te veías presidenta. Y se llegó a decir que los mexicanos no querían elegir a una mujer que usara huipil en los estudios.
Tanto tú como Claudia, y hay que decirlo, se convirtieron en inspiración más allá del resultado y de las preferencias de cada uno, o marcadamente de cada una de nosotras. Se convirtieron en inspiración de lo que podía ser, de lo que México puede ser. En ocasiones no nos creíamos que en medio de un país tan machista fuera realidad tener una presidenta. ¿Qué le dices a todas estas mujeres, Ochil? ¿Qué nos dices a todas que nos dedicamos a lo que sea, que estemos en cualquier parte del país en el que nos estén escuchando y que empiezan a ser conscientes de estas actitudes de los hombres hacia ellas que no tendrían si fueran hombres? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificarlas? ¿Y cómo reaccionar desde este curso intensivo que tuviste en los meses de campaña que viviste?
Primero, nunca permitir violencia de ningún tipo, serla visible, no aceptarla, en un caso extremo pedir apoyo. Me preocupan mucho las mujeres en situación vulnerable, esas son las más complicadas. Y a las mujeres en la política, decirles que no tenemos que aceptar estas actitudes para ir adelante, no, pongamos un hasta aquí, porque muchas veces somos conscientes, pero decimos, híjole, si yo protesto, pues ya el siguiente cargo no me lo van a dar, ¿no? Y de alguna manera nos hemos ido permitiendo muchos abusos por parte de las dirigencias, por parte de todo mundo. De hecho, había mujeres filopanistas que me decían, pues que no estaba bien que yo hiciera público lo de Marco. Yo no lo hice público, para empezar. Tampoco fue agradable para mí que se hiciera público ese desasiego. Pero tampoco nos debe de preocupar tanto de que se haga público, porque muchas veces en anonimato las familias sufren violencia, las mujeres sufren violencia en los espacios de trabajo, en los espacios de poder, y pues yo creo que eso yo voy a seguir trabajando. Y una de mis causas, lo quiero decir, aparte de las madres buscadoras, aparte de los niños con cáncer, aparte de los pueblos y comunidades indígenas, va a ser la lucha de las mujeres. Voy a seguir levantando la voz para que las mujeres tengan plenos derechos, pleno acceso a su sistema de salud, pleno acceso a vivir una vida sin violencia.
¿Lo volverías a hacer, Xochitl? Si regresaras el tiempo un año con todo lo vivido, más allá del resultado, ¿lo volverías a hacer?
Por supuesto que sí. Estoy feliz de haberlo hecho.
Y en el...
Estoy feliz de haber caminado el país. Estoy feliz de haber abrazado a tanta gente. Estoy feliz. Obviamente, el resultado no es el que yo esperaba. Pero pues tampoco el haber logrado que 16 millones y medio de personas sin el aparato, sin tener al presidente de mi lado, sin peleando en una elección de Estado, porque eso sí ya se comprobó que existió. Hay dos fallos del tribunal, uno donde soy víctima de violencia política y el segundo donde el presidente sí participó de manera activa en la campaña electoral de la candidata Sheinbaum. Yo lo volvería a hacer, quizá con un poco más de tiempo, porque fue demasiado apresurado, pero así son las cosas. Toqué la puerta de Palacio Nacional hace un año que buscaría la candidatura a la presidencia. Fue demasiado rápido, pasó demasiado rápido el tiempo, pero lo aprendido, estoy feliz y yo le diría a las mujeres que todas lo intenten, que la vida está hecha de triunfos y de derrotas, y muchas veces se aprende más de la derrota que de la propia victoria.
Para
corregir. Entonces, animarse a entrar a política.
Y para terminar, ¿cuál es el recuerdo más lindo que te llevas de estos meses de campaña en cuanto a una mujer, en un comentario de alguna mujer, de alguna niña o incluso de algún hombre, por verte como una posibilidad?
No manches, las niñas empoderadas. Creo que mi historia, aunque mucha gente la quiso trivializar de vender gelatinas, a muchas niñas sí las inspiró, a muchas. Muchas niñas que me escribieron cartas impresionantes, recados impresionantes. Una niña que en un evento me gritaba, ¡Sachi! Y cuando me acerqué, me abrazó y se sabía perfectamente mi historia. O sea, ese momento no lo olvido nunca. Creo que fue en la ciudad de San Luis Potosí.
Pues muchas gracias por compartirnos esto. Creo que tu voz es pues la más calificada hoy en día en México para hablar de estas actitudes de las que de pronto no nos damos cuenta como mujeres y que tenemos que parar para que haya una verdadera igualdad. Ha sido un gusto hablar contigo después de todo el trajín, después de toda esta presión que viviste. Y a lo que sigue, a darle la vuelta a la página.
Sí, pues a regresar de ingeniera a partir de septiembre y a tratar de seguir con la sociedad civil, siendo un contrapeso en beneficio siempre de México. Deseo que le vaya bien a Claudia, y no deseo que le vaya mal al país, por ningún motivo. Así es que a luchar para construir México con futuro, pero sobre todo seguro para las mujeres.
Gracias, Xochitl.
Un abrazo.
Un abrazo. Es la senadora Xochitl Gálvez Ruiz, ex candidata a la presidencia de la República.
La pregunta, Nico, es si tener una presidenta ¿va a cambiar en algo esto o cómo lo ven desde de machos a hombres?
Hombre, en primer lugar, me parece que en un país donde las cifras de violencia de género son de las más preocupantes en Latinoamérica, tener a dos candidatas en la recta final de las pasadas elecciones pues era algo urgente y coherente, porque abre una oportunidad gigantesca. De entrada abre un cambio de visión, de perspectiva, ¿no? Es decir, de un tipo de liderazgos, de presidentes, de formas, abre una nueva mirada y ahí ya hay un cambio de perspectiva posible. Y evidentemente pues hay que ver el recorrido, ¿no? Hay que ver también cómo se atienden desde el gabinete pues los principales problemas del país, inclusive y en primer lugar todo el tema de la violencia de género, si lo llevamos a toda la parte, digamos, de expectativas que hay en torno a eso. Pero pues no lo sabemos, ¿no? Hay una posibilidad que ya está abierta. Me parece excepcional que hayan dos candidatas que hayan llegado allí. Es muy coherente. Y de partir de ahí hay una oportunidad, ¿no? Veremos cómo se recorre.
Ahora, se puede poner peor. Y lo decíamos, no es tan mala para ser mujer. Lo platicábamos fuera del aire también. La cantidad de veces que a mí me han dicho con quién se habrá acostado para llegar a donde está. Entonces, el tema del juicio que le pueden hacer claro a ella por ser mujer... Uh-huh. Es brutal, o podría ser brutal.
Totalmente. Y me parece también una irresponsabilidad ponerle todo el peso, digamos, a la futura presidenta, ¿no? Todo el peso de el cambio de perspectiva de género de un país, cuando no hay que olvidar que también la mirada corresponde ponerla en por qué seguimos teniendo esas actitudes, por ejemplo, como hombres, como políticos, desde la parte también del género masculino, ¿no? No hay que olvidar esa mirada, no hay que poner toda la responsabilidad en unos hombros donde corresponde a esa persona cambiar toda una visión ultrapatriarcal. Creo que es un tema de corresponsabilidades también, que está por ver también. Es decir, no centrar toda la atención y toda la responsabilidad en una persona determinada, sino seguir trabajando con toda la población para este cambio de perspectiva.
¿Es un problema en México? ¿Es un problema en el mundo?
Totalmente. En el mundo. Es un problema mundial. No nos salvamos como este. Pero esto tiene que ver con un tema antropológico. Hace unos 8.000 años nace un fenómeno denominado mente patriarcal, donde las primeras poblaciones indoeuropeas en un cambio climático también del planeta empiezan a invadir a otras poblaciones, a dominar, a someter por un tema de supervivencia. Desde ahí vemos en el orden cronológico los primeros imperios, conquistas, guerras, y vamos viendo todo un eje político, geopolítico, de dominancia predominantemente masculina.
Vamos a hacer una pausa, regresamos contigo. Es Nico Nogués, activista, fundador y director de, vean qué nombre, De Machos a Hombres. Lo hacemos con musiquita, Pame.
Increíble, nos vamos a la pausa con Girl on Fire de Alicia Keys, sonando en el 103.3 FM y en el 99.70 AM de tu radio.
Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos, a ver, cuando eres mujer te juzgan mucho más si subes unos kilitos. Ay, andas repuestita, ¿verdad, Vivi? Por la ropa, por si te vas a trabajar y dejas a tus hijos. Esto no es cuestión de feminismo, lo decías, Nico. No conozco, en la pausa, te cito, a una sola persona que no caiga en algún lugar en el machismo.
Es así, totalmente. No nos escapamos, ¿no? Es una, conversábamos antes, es un tema de culturización, ¿no? Tanto de si soy hombre o si soy mujer, tenemos estas inercias machistas de educación. Comentábamos también entre cortes, ¿no? En lo personal, donde yo, por ejemplo, yo mi experiencia vital lo he podido notar más, en un tema de disponibilidad emocional, ¿no? Que está muy asociado a un género, ¿no? Si eres mujer, te educas o te educan, o supuestamente tienes que educarte, sobre todo en generaciones anteriores, en estar cuidadora, en estar disponible emocionalmente, en estar como atendiendo. Y ahí se ha construido una dependencia emocional, por ejemplo, en Latinoamérica, en la región. Cuando ocurre algo, una situación, digamos, un problema emocional grave para un hombre, ¿saben cuál es la primera persona a la que recurre esa persona, ese varón?
A una mujer, a su mamá.
A una mujer, a su mamá en concreto. Uh-huh. En segundo lugar, a una hermana, si la tiene. Si no, tiene alguna compañera o una amiga. Y en último lugar, a algún amigo, en algunas ocasiones. Entonces, hay un tema emocional que creo que es muy importante, de disponibilidad, que en mi caso es uno de los temas también que personalmente pues estoy trabajando más, ¿no? Desde hace años, ¿no? Es como este cambio de paradigma también.
Tú nos preguntabas, ¿sus parejas o a los hombres que tengan cerca tienen esta disponibilidad emocional? Y me imagino que te referías a, oye, si te tienes que ir a trabajar o si te quieres ir de fiesta con tus amigas, tu pareja está disponible para quedarse con el bebé, para quedarse en la casa, para atender los asuntos que culturalmente te tocarían a ti. ¿A eso te referías un poco?
También cargas mentales de repartición del hogar, ¿sabes? Esa preocupación que sean más bien ocupaciones de cómo puedo ayudarte a pensar o anticipar también cosas que históricamente han caído en ustedes, temas que tengan que tener también que ver con un sostén emocional, ¿no? De alguna problemática, algún tema de una gestión de un problema, temas donde puedes estar determinados días, independientemente de tu género, como más vulnerable, ¿sabes? Poder atender eso sin un sesgo de género y poder sostener eso en la otra parte, parece es un tema de adultez, no tanto de género.
Claro.
Me vienen a la mente ahorita pensando también en estos focos rojos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar estos micromachismos? Y ahorita platicamos desde la casa, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué un hombre no podría lavar la ropa? ¿O por qué un hombre no podría tender la cama? ¿O barrer? O, hay cosas tan sencillas que con eso puedes hacer una diferencia enorme, ¿no, Nico?
Por supuesto, la lavadora no entiende de género y a la ropa sucia le da igual si eres hombre o mujer o tu orientación sexual, ¿no? Son temas que ahí es un concepto muy interesante de correspondencia, simplemente es la capacidad de responder a los contextos. Pues esta sala, la habitación, el hogar, el planeta, tienen unas necesidades como lugares que habitamos, ¿no? Y el responder a esas necesidades no entiende de género, se entiende simplemente de unas funcionalidades que tenemos como sociedades que efectuar para poder responder a las necesidades de esos contextos.
Como nosotras también manejamos, llevamos, trabajamos, totalmente, cargamos cosas, claro, y, ¿no?
Totalmente.
¿Qué te dicen los hombres de haber empezado y emprendido con De Machos a Hombres?
Hace algunos años había unas resistencias tremendas, tremendas, ¿no? De hate, incluso. Hoy en día simplemente hay como una transformación incómoda, que claro que hay resistencias, pero también siento que es algo muy coyuntural, ¿no? Cuando tú entiendes que hay un problema que te afecta, lo atiendes. Uh-huh. Cuando no entiendes el problema, te da igual, lo ignoras, ¿no? Entonces hay muchos varones que se han dado cuenta de que efectivamente esta transformación cultural les está metiendo en problemas por seguir repitiendo determinadas situaciones una y otra vez, y hay un cierto interés que hace 7 años no existía. Entonces, es lento, es gradual, pero hay una disponibilidad que antes no existía.
¿Y cómo se acerca la gente a De Machos a Hombres?
Sobre todo empresas. Nosotros trabajamos mucho con corporativos, hay culturas, digamos, organizacionales globales. Claro, es el lugar donde más pasamos más tiempo. Y desde ahí no tanto responden a localismo, sino a una cultura como tal empresarial que quieren transformar independientemente de la sede en la que estén. Y eso demanda pues una serie de programas reeducativos, una serie de lo que es permisible y lo que no es permisible, y poner límites claros de determinadas conductas que habían estado muy normalizadas, ¿no? También en temas de liderazgo, cierre de brechas, cuotas, las incómodas cuotas, que no necesariamente son la gran solución, pero son necesarias, sí, para romper la inercia de discriminación.
Es que todo pasito es un avance, por eso es tan, tan, tan bueno hablar de esto con un hombre como tú, Nico. Gracias. Y que los hombres y todas entendamos que los verdaderos hombres son los que no son machos. Por eso también el nombre es espectacular.
Muchas gracias.
Gracias, Nico.
Gracias a ustedes, un placer.
Para oídos curiosos.
El dato de este lunes, Vivi.
Hoy, 1 de julio, se celebra el Día del Ingeniero en nuestro país. Por cierto, es tendencia en las redes sociales. Pero hoy también es el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió en la isla caribeña de Jamaica y que se ha hecho universal y muy, muy popular. También es el Día Internacional del Chiste y hoy es el Día Internacional de la Fruta. Así que traje datos curiosos de las frutas. Las manzanas flotan en el agua, no sé si sabías, Dani, porque son 25% aire. Y por cierto, según estudios, la manzana ayuda al tránsito intestinal, pero si la comes con piel. Es decir, si la comes pelada, puede estreñirte. Con piel, puede ayudarte en el tránsito intestinal. Y la fresa es la única fruta que tiene las semillas en el exterior y puede tener más de 200.
Hablando de la fruta en el Día del Reggae, ¿con re?
Pues sí.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Todos los lunes cuidaremos su salud y su seguridad digital con nuestro querido Poncho Muñoz. ¿Cómo estás, Poncho? Bienvenido a esta nueva aventura también.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, y pues bienvenidos a este horario. Vivi, me queda Dani y al auditorio. Y venía escuchándolas en el camino y cambié mi tema.
A ver, venga.
Debo decir que lo cambié. Porque me parece muy interesante mencionar cómo también existe el micromachismo digital. No sé si micromachismo o macromachismo, uh-huh, digital. Donde, pues, diferentes estudios, uno de las Naciones Unidas, precisamente menciona que en todo el mundo el 40% de las mujeres han experimentado al menos una violencia digital. Wow. Por poner un comentario, por poner una foto, por cualquier cosa. Uf. En México, 3 de cada 10 usuarias de internet han sido víctimas de ciberacoso. Hay un instituto que se llama InfoEM, que es del Estado de México, que es el único como que hace estudios bianuales, y menciona la violencia digital tiene cifras, la verdad es que para mí aterradoras, ya que el acoso digital empieza a mujeres desde los 12 años.
¿Y qué podemos hacer?
Pues aquí el tema es, mucho el tema del no engancharnos con, ¿no? O sea, no entrar en... uno de los consejos que les puedo dar es tomar pantallazo de la gente que te está... amenazando, acosando, haciendo un comentario ofensivo, y pues para tener esta evidencia después, y a lo mejor es simplemente una simple amenaza que no pasa a mayores, pero la otra es, pues, por cualquier cosa tenerlo registrado, compartirlo con alguien y decir, esta persona me está afectando digitalmente, Y también, digo, porque más allá de bloquearlos, pues puede seguir, ¿no? Claro. Puede continuar la cadena. Entonces, yo creo que aquí lo importante es esto, y también reportarlo tanto a la plataforma en la que estés, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, la que sea, como también tener los contactos de la policía, la ciberpolicía es que, en México.
Como en el mundo real, puede ser el inicio de algo mucho más grave.
Sí, y no lo sabes, ¿no?
¿Cómo te encuentra la gente en redes?
Me pueden encontrar en Twitter como Poncho Munoz. Ahí voy a poner toda esta información, estos datos que por cierto, es el 73% es más afectado a mujeres contra un 27% a hombres.
Te creo, o sea, claro.
Entonces, también existe el micromachismo digital. Así es que síganme.
Cada lunes nos vemos aquí, Poncho.
Por acá nos estamos escuchando.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Todo lo relacionado con el estado del tiempo. Cris, lluvias, Veracruz. ¿Qué manera de llover en el centro y golfo de México? Cris tocó tierra anoche en el municipio de Vega de Alatorre, en Veracruz. No hay clases en 27 municipios del estado. Ahora es depresión tropical.
Así, la alerta también es para la península de Yucatán por el huracán Beryl de categoría 4. Hace unas horas tocó tierra. Se espera que impacte en Quintana Roo entre el jueves y el viernes.
Hoy se realiza el segundo foro sobre la reforma al Poder Judicial. Será en Jalisco.
Y en Francia, Francia también es tendencia por el triunfo de la extrema derecha en la primera vuelta de las elecciones legislativas, una victoria histórica para el partido encabezado por Marine Le Pen.
En los deportes, todo lo relacionado con el fracaso lamentable de la selección mexicana de fútbol en la Copa América, eliminado en la primera ronda. Partidazos de la Eurocopa hoy, no se lo pierde, y la Copa América sin nosotros, pero sigue. Hasta aquí por hoy, gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide y nos vamos con Sabina Carpenter, que también es tendencia. Nos escuchamos mañana, 10 de la mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Warm season's greetings to you all from